Nom complet.
Joel da Silva de los Santos.
Data de naixement.
08 del 09 de 1978.
Lloc de naixement.
República Oriental de Uruguay, Montevideo.
Actualment viu
a Lloret de Mar.
Professió.
Socorrista.
Afició principal.
En general la ayuda al... no sé cómo decirlo. Las ayudas en general.
El seu ídol és...
El meu ídol. José Pepe Mujica.
I el seu menjar preferit?
El asado.
Bon dia a tothom, benvinguts a Veu Pròpia. Avui tenim aquí amb nosaltres a Joel da Silva. Molt bon dia.
Bon dia.
I de ben segur que us sona aquest nom perquè aquests últims dies aquí a Lloret se n'ha parlat moltíssim. Un noi, un socorrista de Lloret, de Proactiva, que ha estat a l'illa de Lesbos, ara en parlarem. També, Joel, si m'ho permets, perquè la gent et posi cara, no sé si la gent pot haver vist imatges teves, que també n'han corregut moltes, però també t'hem pogut veure en una campanya de català, amb cartells penjats per tot arreu, el noi negre, tothom segur que ja diu, val, ja sé qui és.
És veritat, sí, he format part d'una campanya per el Consorci de Normalització Lingüística, és per fer un reconeixement, una trucada a la gent que s'anime a fer cursos de català, que pot fer qualsevol persona, i bueno, m'han donat l'oportunitat de donar-li la meva imatge per aquesta publicitat.
Doncs de ben segur que hi ha molta gent que et situa també per aquesta campanya, però com deia, ara s'ha parlat molt de tu aquests últims dies aquí a Lloret, fins i tot l'Ajuntament et va fer un reconeixement, tant a tu mateix com a Proactiva Open Arms, per aquesta tasca humanitària de voluntariat. Diem que ets alumne de català, hem de dir a la gent que el parles molt i molt bé, el que passa que davant del micròfon entenem que t'expressaràs millor en castellà, cap problema, només faltaria.
M'ha posat nerviós.
I sobretot volem que ens expliquis tota aquesta experiència, no? Primer de tot, tu mateix explica'ns què és el que heu anat a fer a Lesbos.
Bueno, en principio, sobre septiembre, la empresa donde trabajo yo ha marchado para Grecia, Lesbos, bueno, a ver una situación que se estaba presentando y que no sabíamos qué pasaba. Y bueno, en el momento que se ha llegado la empresa a Lesbos, se ha dado cuenta que hay una realidad y que no hay cobertura prácticamente en lo que es acuática, ¿no? Y bueno, han decidido marchar con lo que tenían en octubre a Lesbos para dar una ayuda, un soporte a las personas que llegan a Grecia por vía del mar. En nuestro caso estamos en la isla del norte, pero también hay varios puntos que también estamos, que es uno es Chios, el sur, pero principalmente nuestro trabajo ha sido en el norte, ¿no? En el momento que yo decido es por la información de mis compañeros. Este tema lo tenía pensado, bueno, lo venía siguiendo por lo que es lo normal, la prensa, como todo el mundo. Y tenía ganas de tener esta experiencia más cerca de mi piel para ver qué pasaba en realidad, para ver una situación de primera mano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso he decidido en primera vagada, por decirlo de alguna manera, marchar para Grecia.
¿Y el que te trobes allá es el que te imaginabas? O...
No, totalmente no, totalmente no. Lo que te encuentras, primero que nada, tenemos una visión de la situación, pero que está muy lejana a lo que es la realidad. Lo primero que te encuentras es un país que está en desarrollo, que piensas que llegas a Europa y no lo ves como tal. Y bueno, más te vas acercando a la isla. Yo llegué a Atenas, desde Atenas es una capital, todos sabemos que las capitales cómo funcionan, pero cuando pasas a Lesbos, que es una isla, ya empiezas a ver un poco más lo que es la isla, ¿no? La luz eléctrica está, pero en sus casas, no hay contaminación lumínica, por decirlo de alguna manera, no hay sonidos, no hay edificios grandes, no hay coches pasando, no hay sonido. Entonces, lo que me encuentro en ese sentido es un cambio. Y también es un cambio en lo que me encuentro en la situación. La situación es inimaginable, impensable, desde el momento que llegas, ¿no? El entrar a Lesbos, el bajar por la cuesta de Skalas y Kamea, que es el pueblo donde estaba yo, y empiezas a ver lo que son chalecos y chalecos y chalecos y más chalecos a donde mires, montañas de chalecos, chalecos de todos los colores, que tienen sus significados evidentemente, ¿no? Pero claro, ahí empiezas a reaccionar como de primera mano que cada chaleco forma parte de una para una persona, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver montañas y montañas de chalecos por todos lados, por todos los barrancos, por los sitios más impensables, empiezas a caer en la realidad de lo que está pasando. Que hay un montón de gente impensable que está intentando salir y dejar su país por motivos de guerra, ¿no? Sobre todo, pienso que es motivo de la seguridad, ¿no? De sus propias familias. Uh-huh. Entonces, claro, cuando llegas allá es el recuerdo. Es bastante estremecedor, ¿no? Ves lo que es la cantidad, las multitudes de gentes, las embarcaciones, barcos acumulados arriba de barcos. Cuando llegas es bastante cruel y desastrosa la imagen.
Perquè exactament quina és la feina que feu vosaltres allà?
Bueno, nuestro trabajo principal es el socorrismo acuático, es la vigilancia desde que cruzan la línea de Europa hasta que llegan a tierra. Intentar asegurarnos de la manera que podamos que llegan, el recorrido acuático es seguro, que no tendrán mayores problemas, que a los hay muchísimos. Bueno, empezar de que estamos hablando de que son personas que no están acostumbradas al mar, muchos es la primera vez en su vida que han visto embarcaciones. Estamos hablando de que son mafias que los abandonan en la playa con tu hinchador, tu motor, y tú mismo te montas tu lancha, la hinchas. Muchas de las veces contra su voluntad son embarcados, porque una vez que cobran, las mafias cobran, ellos tienen que seguir para adelante. Entonces, cuando las condiciones del mar no son buenas o la familia no la ve segura, pues ellos a punta igual de pistola te mandan para el mar. Entonces eso es una parte muy, muy complicada, ¿no? Nosotros aseguramos de que estén seguros, pero claro, ¿por qué hago referencia a este tema? Porque claro, si te mandan en una embarcación que nunca más conduciste en tu vida, que no sabes ni cómo va, puedes tener infinitos problemas en el mar con el motor que se te apaga, que se te queda sin gasolina, que te la pinchan por el camino para que no llegues directamente. Ahí es donde entra nuestro trabajo en sí. Intentar solucionar esos problemas de la mejor manera posible, ¿no? Mientras que no pasa nada, pues hacemos un acompañamiento sin actuar, ¿no? Y una vez que pasa, se pide autorización a la policía y en una emergencia actuamos.
¿Y es sovint?
Sí, imagínate que muchas veces son embarcaciones que tienen entre 40 a 60 personas normal. El dinghy clásico es un bote hinchable, que no es una patera. Prácticamente podemos decir que es la misma forma, pero es un material diferente. Es un hinchable de lo que todos podemos ver en las playas nuestras, con 60 personas, o sea, un sobrepeso, donde tú no ves las condiciones de la gente. Solo ves las personas que están por fuera, te acercas para comprobar que todos estén bien, que es la primera pregunta, si todos están bien. Claro, te encuentras más de 20 o 30 personas, normalmente son niños y mujeres, son los que van en el medio, todos apretados unos arriba del otro, ¿no? Por decirte, el Madrid Arenas en 9 kilómetros, eso mismo en una embarcación. Entonces, claro, ahí pueden haber muchos problemas, desde problemas de salud, problemas de aplastamiento, desde problemas de alimentación, muchos problemas.
Perquè saps quants quilòmetres poden arribar a recórrer amb aquestes condicions?
Mira, normalmente el recorrido, la parte más cercana, son 9 kilómetros donde estamos nosotros. Entre 9 y 12 kilómetros. Lo que pasa que, por ejemplo, son 9 y 12 kilómetros en situaciones y condiciones normales, pueden durar unas 2 horas el viaje, pero realmente, claro, estamos hablando de condiciones normales cuando uno sabe conducir y sabe cómo afrontar los problemas, ¿no? Pero unas 4 horas, 5 horas, sumamos la hora y las condiciones del tiempo pueden ser problemáticas, ¿no? Pero más o menos 9 kilómetros, unas 2 horas, 3 horas.
¿Qué sientes cuando estás ayudando a esta gente que les va la vida?
Siempre esas sensaciones vienen después de la actuación. En el primer momento de la actuación, creo que todos los que trabajamos hacemos una transformación, conectamos el chip de trabajo y tiramos para adelante, ¿no? Pero en el momento de la reacción es es inimaginable porque te voy a hacer referencia, por ejemplo, a la primera noche, que es la que me queda más grabada. Nosotros tuvimos una actuación normal, simple, llega un dinghy. Antes de la primera noche llega un dinghy normal. Vemos que están con problemas, pero están bien. Mayoritariamente no tienen más que frío, se controlan, todos divinos. Nos acostamos a dormir, a las 3 de la mañana nos despertamos con los gritos de la gente. En un momento dado yo no sabía si eran sueños, si era la realidad. Nunca me había pasado de acostarme y que me despertaran a los gritos de auxilio. Bueno, bajamos y nos encontramos un barco de 40 metros más o menos, con 300 y pico de pasajeros. Entonces, bueno, esa sensación fue brutal. El primer recuerdo que me marcó, no está bien dicho, pero son chillidos. Esos son los chillidos de la gente, no estamos hablando de gritos, sino que estamos hablando de gritos desesperados por una situación que está pasando, ¿no? Con mi compañero de habitación, Pepe, somos los primeros en llegar al barco, intentamos subimos, y lo que nos encontramos es una situación de 300 y pico de personas, muchas de ellas más del 70-80% hacinadas, prácticamente cerradas en una habitación, con el aire viciado del motor. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que estuvieran todos vivos, por lo menos. Este es duro, ¿no? Llegamos y recuerdo este mismo que te digo, ¿no? Los hombres por fuera, las mujeres y los niños por dentro. Claro, en este caso los que iban adentro en este aire contaminado eran las mujeres y los niños. Y bueno, fue un primer momento duro porque no sabíamos por dónde empezar, hasta que combinamos y decidimos evacuarlos poco a poco por la parte de popa, por decirlo de alguna manera, al lado de estribor, al lado derecho. Entonces, claro, el primer control fue que todos querían bajar al mismo tiempo y nosotros teníamos que organizar de tal manera de que fuera segura y que no todos pueden bajar primero, sino que bajaran primero las mujeres, los niños y los mayores. Entonces, lo primero fue complicado con la contención. Me sentía, por decirte, como un concierto de rock and roll, cuando las masas te llevan, y yo intentando calmarlos, hasta que tuve la suerte de pasar por la puerta y les pude cerrar la puerta y empezar a intentar encuadrarlo, porque lo más complicado al principio es la lengua, ¿no? Porque no todos te hablan inglés, no todos nosotros hablamos árabe, o hablamos poco y no sé. Entonces, la lengua fue lo primero más complicado. Los controlamos, empezamos a bajarlos de a poco. Se vuelve a descontrolar la situación, el barco se empieza a escorar para un lado, cuando se va de costado, se va para un lado, mi cabeza solo pensaba que ese barco se iba a dar vuelta, controla de nuevo a la gente, se va para el otro, controla de nuevo a la gente, de nuevo empieza la incertidumbre de qué pasa porque todos se querían bajar, tuve que encerrarlos de nuevo y fue muy duro porque yo sí que notaba que su desesperación de decir ellos querían bajar, querían llegar, querían terminar. Es más, no había terminado la situación. Y yo también notaba mi desesperación de que en cualquier momento podía pasar algo. Y bueno, intentar controlarlos fue lo más complicado. 4 horas y media más o menos para bajarlos.
¿Has pasado por?
En aquel momento sí. En aquel momento sí que recuerdo la línea del barco, que se iba para un lado, para el otro, se sentaba.
Perquè quan ells arriben allà, són conscients que el que voleu és ajudar?
El primer momento, tirando de noviembre, sobre todo la noche, sí que no sabían ellos mismos quiénes eran los que iban a ayudar, ¿no? En el día era un poco más fácil, antes de registrarnos como los Spanish Lifeguard, que es los socorristas españoles, nos reconocían como los de amarillo, después como los de proactiva. Pero la noche, claro, al principio, cuando no nos conocían, también pensaban que éramos la policía. Y hasta que los logras calmar y te reconocen que venís a ayudarlos, es complicado. Pasa un tiempo. Después, ya que todo transcurre, sí que nos reconocen.
¿Y has visto morir gente también?
Mira, en primera persona no he tenido la suerte de todas las veces que he estado. Sí que hubo muertos, pero no estaba yo en ese momento, ¿no? Tenido la suerte porque, bueno, siempre todos estamos preparados, es verdad, pero bueno, no, tampoco es algo, una situación demasiado agradable, como puede ser la última semana de octubre, el naufragio de los 300, que fue tener 300 personas o más en él flotando y tener que elegir por quién te llevas, es muy duro, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de que todas las veces que fui han sido días buenos, sí que ha habido muertos, han aparecido flotando y no me los he encontrado yo.
Evidentment cal un suport psicològic. Comentaves abans que féssim l'entrevista que hi ha uns psicòlegs que us acompanyen, que us aconsellen i que us marquen fins i tot el temps que podeu estar allà, quan que heu de tornar aquí un temps. Com
sí,
va això?
Sí, es verdad. Sí. Bueno, nosotros antes de salir hacemos como un briefing, por decirlo de alguna manera, explicándonos la situación, la realidad, Y después intentar explicarnos las reacciones químicas y reacciones que el cuerpo que podemos tener ante esta situación, ¿no? Que al principio, por ejemplo, por darte una expresión, ¿no? Se te puede quitar el hambre, se te puede quitar el sueño, por decirte odio hacia la humanidad, relativo, ¿no? No es odio en general, sino odio a la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí que todas estas situaciones tenemos un apoyo psicológico antes de salir, donde nos ponen en un previo aviso cómo podemos solventar estas cosas, ¿no? Si un compañero se aísla, intentar estar todos juntos, intentar hablar de los problemas. Y nos recomiendan estar, bueno, un máximo de 2 semanas. Después volvemos para aquí, descansamos un tiempo y después podemos volver. Lo que pasa es que aquí, cuando volvemos, también tenemos un soporte. La primera semana se deja unos días hasta que el cuerpo se adapte a la llegada de, por decirlo de alguna manera, de la civilización.
Clar, perquè com és aquest retorn aquí, no? Quan tornes amb tota aquesta experiència a sobre, és dur incorporar-te un altre cop a la societat, a la teva societat habitual?
De alguna manera es diferente. Duro puede ser, pero sobre todo diferente, totalmente diferente. Sales de un sitio donde no hay luz, no hay sonidos, donde está todo el mundo, la mayoría de la gente está en sufrimiento, también donde la mayoría de la gente quiere ayudar. Y cuando llegas aquí notas mucho la diferencia del cambio, ¿no? No sé si decirlo así, pero ¿en qué nos hemos transformado o en qué nos vamos transformando? Y te haces muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta situación? Entonces, claro, necesitamos unos días para volver a nuestro ritmo de vida, que al final es eso, ¿no? Nuestro objetivo, ¿no?
Però tens la idea de tornar sempre que puguis, sempre que t'ho permeti la teva situació?
Sí, tengo la idea porque las sensaciones que he sentido en este tiempo han sido muy, muy gratificantes e inexplicables. No sé cómo decirte, pero me hice un autolavado personal de mi interior. Con esto no quiere decir que sea una mala o una buena persona. Todos somos como somos, pero el poder reencontrarte con tu esencia es muy bonito y muy importante hacerlo cada tanto.
¿Dirías que te ha cambiado de alguna manera todo eso?
Me ha cambiado. Creo que me ha vuelto más humanitario. No quiere decir con esto que no lo sea, pero me ha vuelto mucho más humanitario y me ha hecho intentar comprender un poco más al de al lado. Uh-huh. Aunque a veces no puedas, pues no tengas las herramientas, pero intentar por lo menos ver qué le pasa al de al lado, ¿no?
A l'inici comentaves que la teva afició és ajudar amb tots els vessants. Si t'ho hagués preguntat fa un any, també haguessis dit això. Sempre has tingut aquesta vocació de voler ajudar?
Siempre tuve esta vocación. Yo, bueno, actualmente yo soy técnico en curas de enfermería. Siempre estuve dedicado a algún tipo de trabajo social. También hemos tenido un proyecto de la policlínica en zonas marginadas en mi país, en algún momento de mi vida. Siempre he estado vinculado al trabajo social en general y me gusta y es algo que me gratifica. He trabajado muchos años con las personas de tercera edad, las cuales también es una de mis cosas preferidas. Entonces, más o menos siempre he estado relacionado a algún tipo de ayuda y es lo que realmente me hace bien, ¿no?
¿Y arribas a Lloret a partir de la feina de socorrista o ya vivías aquí?
No, yo arribo, bueno, cuando llego a Lloret, llego impulsado por una crisis que se vivía en aquel tiempo en América Latina. Bueno, sí, continúa en crisis, pero está mejor. Pero llego impulsado por una gran crisis que empezó en el 2002 con el Corralito y ha tenido sus perjudicaciones hacia mi país, ¿no? En el año 2006 decido irme de mi país para buscar un horizonte nuevo, para tener una segunda oportunidad y otra visión del mundo. Y me encuentro aquí en este pueblo, donde ya vivían mis padres y mis hermanos. Y bueno, me hicieron una especie de trampa porque, bueno, llego aquí y no sabía qué me iba a pasar o qué era Europa y cuando llegó me enamoré del Mediterráneo, de la gente, del ritmo de vida, muchas cosas de Europa que tampoco te las imaginas y las tienes, ¿no?
También va a ser un cambio força brusque.
Brutal, brutal. Salir desde Montevideo a Barajas ya es un cambio brutal, como la película de los supersónicos, por decirte de alguna manera. Pero sí, me enamoré de este sitio y de Lloret de manera en especial, ¿no?
¿Te veus per sempre aquí?
Sí, siempre. Sur tot a Lloret, he treballat a Platja d'Aro, a Calonja, a tot arreu, pero siempre torno a casa. Eso siempre es lo que digo, ¿no? Lloret es mi casa. Creo que conozco a mucha gente de Lloret, a la cual estoy relacionada, de diferentes puntos de vista. Y es donde me siento mejor, me siento como si fuera de toda la vida y he nacido. he vuelto a nacer aquí.
Ara anomenaves a la teva família, que dius que també els tenies, els tens per aquí. A més, tens tres fills, ben petitons. Ells, tots plegats, tant els familiars adults com els nens, com viuen tota aquesta feina que estàs fent a Lesbos?
Bueno, al principio es un poco difícil, no difícil explicarles, porque no sabes cómo decirle en realidad la finalidad, ¿no? Intentas no ponerle una máscara, pero ponerle unos tintes de color al problema, ¿no? Entonces, cuando yo decido irme la primera vez y les explico que me voy para una situación y tal, bueno, mis hijos están muy contentos, mi esposa también, me ha apoyado mucho. Pero bueno, los grandes sí que he tenido que decirles la realidad, que me voy porque es una situación de guerra, ellos están huyendo y necesitan que les echemos una mano en el mar, en mi caso, porque en estos momentos de mi vida estaba bien y podía trasladarme hasta allá para echar una mano. Entonces ellos de primera mano siempre, bueno, me han apoyado, ¿no? La más pequeña era la que entiende un poco menos, pero igual a su manera se ha enfadado un poco porque, bueno, mientras que estoy de viaje no me habla ni me contesta ni nada, ¿no?
Porque no te el seu pare allà, ¿no?
Claro, no entenc. Y bueno, pero después ya se...
Estem parlant, perquè la gent no sàpiga, d'una nena de 4 anys?
Sí, de 4 anys.
És totalment comprensible, no? I pensar que quan sigui més gran al·lucinarà segurament amb tota la feina que estàs fent d'ajuda, no? Però ara, doncs, la pobra no té el pare i ella no ho entén.
No, sí, és verdad, sí, però, bueno, sí que se les explica, intento explicarles con la realidad. Uh-huh. La verdad que a los niños hay que intentar explicarles con la realidad, sí, evidentemente dejando sus partes crueles, ¿no? Uh-huh. Con la realidad siempre adaptado a su edad.
I quan esteu allà a Lesbos, deies que comparties l'habitació amb en Pepe.
Sí.
Com us organitzeu? És a dir, on dormiu? Dormiu per parelles? O...
Bueno, dormimos en, por, no, bueno, al principi, o por equipos o por habitaciones. Ah. 4 personas por habitación. Normalmente son equipos.
Perquè en total, quants socorristes hi aneu?
Nosotros estaremos una media de 12 socorristas, quizás, más
12.
O menos. Un equipo de mar, otro equipo de tierra, un equipo de coordinación y otro equipo de, bueno, de la parte más, por decirte, de la organizativa. Ahí está, coordinación. Uh-huh. Y bueno, en este caso nosotros seamos el equipo de tierra y nos organizamos de tal manera, de nosotros hacemos guardias de 24 horas en realidad. Nosotros estamos los 15 días activos.
Clar, és que per dormir, perquè deies, em van despertar els crits de la gent, no pots descansar 100%, suposo, no? En cap moment? O...
Siempre sí que... estás alerta, siempre estás alerta. Lo que solemos hacer, tenemos un horario de que funcionamos activos, que es un horario bastante extenso en el día, y hay horas del día, que son las horas de descanso, que estamos activos pero pasivos. O sea, estamos vestidos pero durmiendo. Uh-huh. Y sí que está el centro de vigilancia que nos informa en todo momento de que lo que está pasando. Tenemos varios puntos de vigilancia en el estrecho y también tenemos nos comunicamos con los refugiados por medio de Facebook. Ellos saben que tenemos una página donde nos pueden pedir ayuda, donde nos pueden avisar, mira, salgo tal momento, o mira, estoy en la mitad del mar con un problema, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, te mandan una ubicación de GPS y al instante hay alguien que la está leyendo. Estamos de 24 horas de guardia, descansamos una parte del día, pero si se nos activa a cualquier hora, en cualquier circunstancia, salimos.
En aquest sentit, les xarxes socials fan una feina brutal, no?
Sí, realmente, realmente brutal, brutal, brutal. Y no me lo imaginaba en mi vida, cómo la tecnología en este caso creo que va a ser muy, muy, muy precedente y decisiva en algunos casos.
I us costa a l'ONG trobar recursos suficients per poder tirar endavant tota aquesta feina?
Cuesta mucho, sobre todo al principio, siempre cuesta, pero el problema es que no tenemos apoyos del Estado. Entonces todo lo que se ha construido, todo lo que tenemos hasta ahora, ha sido por ayuda de la gente, por ayuda de particulares. Y que, bueno, gracias a todos ellos, si comparamos octubre, por decirte, el momento de la película, el momento del documental, y comparamos ahora, todo el mundo lo que van a trobar es el trabajo de la gente y la colaboración, ¿no? Que es muy, muy importante, porque si no sería imposible continuar adelante, ¿no?
I Joel, hi ha algun moment que t'hagi gratificat per sobre dels altres?
Sí que hi ha algun moment. Bueno, hay dos o tres, tenéis referencia de dos o tres, y después te diré uno puntual. Hubo un día que tuvimos unas 60 embarcaciones estamos hablando de unos 60 embarcaciones más o menos por 60 personas, podemos hacer la suma, y algún barco grande, estamos hablando de 2.000, 3.000 personas en el día. Y ese día fue muy gratificante, me acuerdo, porque comenzamos con una guardia que se nos había complicado a las 2, 3 de la mañana. Estuvimos sacando toda la gente toda la noche, bueno, este barco grande, fuimos a dormir, dormíamos muy cortado. Y ese día fue el peor día, porque a las 8 de la mañana empezaron a caer barcos y era una media de 10, 13 por hora y no paramos. Entonces sí que me acuerdo de que llegó un momento, 5 de la tarde, 6 de la tarde, no sé la hora, sé que se estaba terminando el día y me acordaba que habíamos desayunado. Y me había dado nostalgia ese momento, porque no... ¿Cómo te puedo explicar? Me había dado nostalgia porque digo, mira todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dejado en el día, ni siquiera hemos tenido tiempo de pensar en nada, ni al baño, ni nada. Y han sido ese día me gustó mucho porque fue mucha cantidad de gente. También una de las embarcaciones se nos complicó, se nos pinchó, se nos volcó, 60 personas al agua. Mis compañeros habían quedado incomunicados, yo no sabía qué pasaba. Bueno, salimos a la búsqueda de ellos en una imagen, por decirte, de película, ¿no? Porque salimos con una embarcación que es un dinghy que no va más de 2 nudos, pero nuestra cabeza era como que íbamos a 50 nudos a ayudarlos. Y el momento más gratificante fue cuando, después de 45 minutos de no saber si mis compañeros estaban vivos o estaban muertos, el cruzármelos. Y que casi me tuvieron que rescatar a mí, porque la embarcación que íbamos a llevarlo se nos pinchó por el camino y volvimos con una vía de agua. Es uno de los recuerdos más gratificantes. Y después tengo una noche un recuerdo muy, muy puntual, que hacía mucho frío y bajaron un grupo de refugiados afganos, un chico Mohamed, que estaba con un hipotermia importante, inconsciente. Estábamos perdidos en la mitad de la nada, sin nada. Y lo único que teníamos fue sacarle la ropa, abrazarlo y aguantarnos ahí hasta que viniera la ayuda, 15, 20 minutos, no sé cuánto fue. Y bueno, tengo su cara todavía presente, de que no me respondía. 15 minutos intentando hablar con él, en algún momento que se nos paraba. Lo gratificante fue que se llegó la ayuda, se lo llevaron, lo pudimos ir a ver, nos agradeció y estaba bien. Y después siguió el mayor recuerdo también fue un chico también afgano que me contó su historia, estuvo un mes caminando, perdido por ahí, una semana en Turquía, perdido por ahí, esperando el momento para volver. Cuando llega esa noche, le echamos la mano, sale adelante y pasa noviembre mi estadía, y cuando volvemos en el ferry, él y su barca nos reconocen. Claro, yo no lo reconozco, lo que hablaba antes de sus caras y sus cambios, ¿no? Yo no reconozco, yo veo personas que están bien y que van a... Y me llama, me dice jet ski, bueno, se acordaba de la moto. Y me acuerdo que me dijo perfectamente gracias por todo lo que habíamos hecho, que yo le explicaba que no me dé las gracias a ellos, porque en realidad es admirable. Todo lo que hacen para sobrevivir, ¿no? Entonces estuvimos sentados toda la noche, casi no pude dormir, compartiendo esa noche en el barco la experiencia de vida, y tengo su recuerdo, su grato recuerdo.
Déu-n'hi-do, pell de gallina només de sentir-ho, no em puc ni imaginar de viure totes aquestes experiències. La mitja hora ha passat volant, segur que et queden milers de coses encara dins per explicar, així que convidem a tothom a venir aquest dijous al teatre a partir de les 8 del vespre. Recordem que es projectarà el documental de TV3 sobre la tasca que està duent a terme l'ONG Proactiva Open Arms a Lesbos, i tot seguit xerrada amb tu mateix, Joel de Silva, per explicar la teva pròpia experiència i xerrar una estona amb el públic. Una iniciativa que, com hem de dir, amb la col·laboració de la Plataforma per la Pau i l'Aula Municipal de Teatre, i a més afegir que recaptaran diners per finançar l'ONG. Joel, ho deixem aquí, que vagi molt bé, sobretot si tornes a Lesbos, però també per aquí Lloret, i moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer.
Moltes gràcies, sense vosaltres i sense la seva ajuda és difícil fer una bona feina i una bona difusió. Entonces vosaltres també som part d'aquest mitjan per millorar el problema que tenim amb els refugiats. Moltes gràcies a vosaltres, al poble de Lloret i a la meva família.